Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo andan? Buen día. Aquí Martín Jauregui y un montón de profesores, profesoras, chicos, chicas, en todo el país. Y un orgullo enorme de ser parte de esta experiencia radial y educativa, idea del Ministerio de Educación de la Nación y junto a la Secretaría de Medios de la Nación, hacen posible que estemos ahí, desde Radio Nacional, a estas 49 hermanas que tiene Radio Nacional por todo el país, por todo el territorio. Digo territorio porque vamos a hablar de geografía. Y las 180, más de 180 emisoras asociadas. Y siempre saludamos radios, porque es un placer que nos da. En este caso vamos a hablar de Catamarca y Formosa. La RRA 27, Radio Nacional Catamarca. La Universidad Nacional Catamarca. Arbia, Radio Encuentro de Ibarreta, en Formosa. Radio Libertad, General Belgrano. Che, General Belgrano, año de Belgrano, mes de Belgrano, estamos en junio. Radio La Voz, Formosa, Radio Activa, Formosa, Las Lomitas, Formosa, un lugar muy conocido allá en Formosa. Y LRA, Radio Nacional Formosa, AM820. A todos ellos, saludo enorme. Acordate, acordate de esto que te voy a decir. A vos, pibe, piba, chica, chico, todos. ¿Sabés que existen líneas de atención en todas las provincias para vos? Son números de teléfonos a los que podés llamar si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de maltrato o abuso en la casa. Si necesitas ayuda, llama gratis los 365 días del año a la línea 102. Y si no sabés que en tu provincia cuál es esa línea, vas a www.linea102.gov.ar. Sí, va de nuevo, dale. www.linea102.gov.ar. Están ahí para escuchar, para ayudarte. Es importante que sepas que hay un teléfono que te da mano, que te va a ayudar. Que la violencia no se quede en casa. Bueno, dije que hay matemáticas, porque está conmigo Ayelén. Dije que hay geografía. Dije que hay educación vial. Dije que hay educación física. Oh, ahí hay de todo. Vamos de lleno a clase.
Secundaria. Matemática.
Bueno, un encuentro que ya es habitual, que fue la primera experiencia que tuve cuando empecé este ciclo, Ayelén Campero. Bueno. Ella ya pone, ¿cómo andas? ¿Bien?
Estoy muy bien, estoy muy, muy contenta hoy porque vamos a hacer algo, bueno, distinto. Así que bueno, vamos a ver cómo sale.
Vamos a, de alguna manera, poner sobre la mesa que las ciencias, estas cosas que estudiamos en los secundarios, se relacionan entre sí.
Totalmente.
Y tienen mucho que ver.
La ciencia es transversal, nos atraviesa, así que bueno. Hoy vamos un poco por eso.
Si supieras qué rico pan hice con la receta del otro día.
No me llegó, así que no puedo contar. Vamos a ver, no sé, por ahí.
La próxima semana.
Sí, vemos que...
Me lleva una semana, el miércoles que viene hablamos.
Bueno. Perfecto. Bueno, entonces... La clase de hoy vamos a seguir hablando un poquito de proporciones, que es lo que hablamos la vez pasada, que habíamos hecho el pan, habíamos tratado de ver cómo hacíamos para adaptar una receta a los ingredientes que teníamos y demás. Y hoy te voy a contar algo que me pasó en estos días. No sé qué hiciste vos, ahora ya estoy un poco más atareada, realmente. Pero los primeros días de la cuarentena, sí, yo aproveché y limpié mucho mi casa, hice mucho orden. Tiré muchas cosas, separé otras cosas para donar. La verdad es que hay que aprovechar este
si vos supieras las cosas que encontré.
Bueno, yo también. Encontré muchas cosas. Y entre ellas, sí, encontré unos rollos de fotos, unos negativos de, sí, fotos y unas fotos ya reveladas. No sé si en casa saben.
Bueno, a lo mejor alguno de los chicos que nos está escuchando no tiene ni idea de lo que estamos hablando.
Exactamente. Antes... a mí me lo contaron, no es que yo lo viví, por supuesto, ¿no? Alguien me lo contó una vez. Sacabas la foto y no podías ver en el momento la foto, sino que adentro de la cámara de fotos, claro, tenía un rollo que iba pasando ahí como una película que iba grabando, voy a decir, no sé cómo.
Imprimiendo.
Ahí en ese rollo, la imagen que vos querías retratar o fotografiar. Y después, cuando terminabas el rollo, tenías que esperar a que termines las 24 o 36 fotos.
Claro.
Y una vez que terminabas, lo rebobinabas de no sé cómo era la historia.
Sí, lo metías adentro de esa especie de casetito que tenía, o rollo, caseta, claro, se venías, le llama.
Yo soy de la época del rollo, no sé antes qué pasaba, ¿no?
Lo metías ahí adentro y eso lo llevabas a revelar.
Lo llevabas a la casa de fotografía, sí. Y bueno.
¡Qué viejas!
Tremendo, ¿no? Le voy a mandar un saludo a Juana, que era la señora que nos sacaba la foto de la escuela. Bueno.
Claro, exactamente. Los fotos eran así. Y había que elegir una foto por otra y te copiaban la foto. Pero como bien decís, Aye, sí. Se llevaba la foto en un rollo metido adentro de una cosita de metal a la casa de revelado. Y
después te devolvía las fotos,
sí.
Y los negativos.
Que eran como unos plásticos.
Claro, era, digamos, vos ahí si lo mirabas a trasluz el negativo, podías ver algo parecido a la foto. Claro. Entonces ahí podías identificar qué fotos tenías en esos negativos.
Para meterse una imagen es como si fuera una película de las del cine, que tienen puntitos.
Claro, los puntitos, claro. Totalmente. Y bueno, entonces yo encontré una foto muy linda de Merlo San Luis, mi papá es de Merlo, así que de alguna de las vacaciones que fuimos hace muchos años. Y encontré una foto muy linda y dije, me gustaría ampliar esta foto. Hacer un cuadrito con esta foto. Pero la foto que yo tenía era de 10x15. Un cuadro medio chiquito me va a quedar si yo lo quiero poner en casa.
Claro.
Y entonces, bueno, ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto?
¿Puedo hacer una pregunta ahí?
Sí, dale.
Bien de alumnos esto, sí. ¿Eh? De estudiante, no de alumno. Alumno no me gusta.
Tampoco.
10x15.
Sí.
¿10 qué son? ¿Centímetros o milímetros?
Nunca
son,
me... Ah, 10 es la medida de la foto, de la digamos, foto. ¿Qué que es va a ser 10 centímetros. En esta foto
sí, en esta
podría
foto.
Ser de cualquier tamaño, ¿no? Pero yo cuando se reveló sí. En ese momento es 10 de largo, digamos.
Sí.
Perdón, 15 de largo
por 10.
Y 10 de alto.
¿Quiere decir entonces que son 150 centímetros cuadrados?
Cuadrados, totalmente. Ah, o sea, tenemos 15, si fuera un rectángulo, 15
sí.
En la base
sí.
Y 10 en la altura.
¿Y esto, eso es lo que mide?
Eso es lo que mide mi foto, son las dimensiones
pero
de mi foto.
Pero es chiquita para a póster es chiquita.
Yo tengo una pared que no tiene nada. Y digo, bueno, si pongo esa foto tan chiquita ahí va a parecer un lunar, ¿viste? No da. Así que bueno, la puedo ampliar un poco, ¿no?
Claro.
Y entonces me armo un cuadrito. Pero el tema es el siguiente. Yo además encontré unos marcos más grandes sí. En casa que tienen las siguientes medidas. Uno mide 30 de alto por 35 de largo.
Epa.
Anotemos.
Por eso estoy haciendo 30 de...
30 de alto
sí.
Por 35 de largo.
Bien.
¿Está bien?
¿Y entonces?
Otro que mide 40 de alto
sí.
Por 60 de largo.
Ah, ese es más grande.
Ese es más grande. Y otro que mide 35...
Sí, de alto.
De alto por 45 de largo.
Ese es más o menos.
¿Está bien?
Sí.
Y la pregunta es si yo lo podré adaptar a esta foto que yo tengo... Si yo lo podré poner en cualquiera de los tres.
En principio te va a quedar chica en todos.
Si yo la amplío, digamos,
ah,
¿no?
Sí,
yo
sí.
La voy, tengo dos opciones, tengo los negativos, conseguir un lugar que me la vuelva a revelar
sí.
Y me la imprima la foto grande.
Te di una respuesta de cineasta.
No,
perdón,
no, está bien, no hay problema.
Claro, el cuadro queda chico.
No sé si voy a conseguir alguien que me haga este revelado a partir de los negativos, no conozco, pero podría ser. Y si no, la escaneo y lo mando a imprimir más grande.
Hay algunas casas que hoy te hacen esto.
Bueno, perfecto.
Entonces, son casas de fotografía profesional.
Bien, pero la idea es que ¿cuál de los tres marcos voy a elegir? Esa es la pregunta.
Entonces,
¿está bien?
¿Un 30 por 35, 40 por 60 o 35x45?
La pregunta es si podré elegir cualquiera de los tres o no.
Siendo que tu foto tiene 10x15.
Exactamente, la imagen original.
¿Y cómo hago?
Entonces acá lo que vamos a pensar es justamente en esto de las proporciones que hablábamos la vez pasada. ¿Está bien?
Sí.
Podemos pensar lo siguiente, que la relación sí que hay entre el alto...
Sí.
Y el largo de mi foto, ¿cuál es? Es 10
sí.
Sobre 15.
Exacto.
¿Está bien?
Una fracción.
Es una fracción. Entonces, si yo quisiera poner esta foto, ¿sí? Por ejemplo, en el que mide 30 por 35.
Perfecto.
¿No? Yo tendría que chequear para que me quede proporcionada, porque si no, imagínate, si yo la hago, lo paso a una foto que deje los 10 centímetros de alto, pero de 40 de largo.
Horrible.
Va a quedar toda estirada, horrible.
Entonces, no se va a entender.
No se va a entender. Entonces lo que tendría que chequear es si 10 quinceavos es una fracción equivalente a 30 35 avos. Entonces fíjate, en el numerador
sí.
De 10 para llegar a 30, ¿por qué multipliqué?
Por 3.
Por 3. Y en el denominador, si yo al 15 lo multiplico por 3, ¿me da 35?
No.
No, entonces este de 30 por 35 lo tiro porque no me sirve. Porque listo. Cuando yo quiera meter la foto ahí me va a quedar toda desproporcionada. Si lo hacemos con el segundo...
40 por 60.
A ver, vamos a ver si 10 sobre 15 es igual a 40 sobre 60. ¿Está bien?
Sí.
Si yo hago 10 por 40, ¿Por qué? 10, del 10 al 40 multipliqué por 4. Si sí. hago 15 por 4 me da 60.
Sí.
Genial, entonces esta es una posible opción para mantener la proporción de la imagen.
40 por 60.
40 por 60 es un buen marco que yo voy a poder elegir.
40 de alto, 60 de base.
Exactamente. Y si fuera el de 35 por 45, ¿qué
pasa? Que hay que hacer 10 sobre 15.
10 sobre 15 igual a 35 sobre 45. A mí acá me parece más fácil mirar el de abajo. 15 por quién me dio 45.
3.
Por 3. Y si hago 10 por 3 me da 30, que no es 35. Con lo cual este tampoco me sirve. Entonces me voy a quedar con el portarretrato de 40 por 60.
Sí.
¿Está bien?
Ese es el que va.
Ese es el que va. Entonces la pregunta que yo tengo para hacer acá es si todo en la vida es proporcional. ¿No?
Porque... es que es una pregunta filosófica, Yelen.
Matemáticamente hablando, digamos, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces, nada, o sea, yo digo, ¿será que todo? Si aumento, por ejemplo, acá lo que pasó fue que aumenté en el triple
sí.
Por 4 hicimos la altura, se aumentó por 4 la base, ¿no? Pero todo funciona así. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos,
sí.
Ponele, medís 50 centímetros y pesás 3 kilos.
Sí.
Bueno, cuando peses 6 kilos, ¿vas a medir un metro?
Claro, no parece.
No parece, está bien.
Entonces, es rara la proporción ahí.
Exactamente.
¿Y entonces?
Bueno, entonces ahora a mí se me ocurre algo del deporte. Como hoy tenemos educación física.
Ah, está la profe, ¿no?
Se me ocurre a ver si podemos hablar con la profe y que nos oriente un poco si en los deportes y eso todo también funciona proporcionalmente o no.
Lucía Dabove, ¿estás por ahí?
Hola, hola, ¿qué tal? Estoy escuchando muy atentamente.
Claro.
Lo que están diciendo.
Tus fotos son proporcionales. No, pero está bueno lo que plantea Yelen, ¿viste? ¿Todo será proporcional así en la vida también?
Yo creo que no todo es proporcional.
Ok, porque yo pensaba esto de, por ejemplo, ¿viste los que hablábamos del atletismo?
Sí,
¿cómo va, Lucía? ¿Viste que hablábamos? Hoy me gusta que charlamos y no me haces hacer tanto ejercicio. Yo pues, me voy de acá agitada, es que, ¿viste?
Me gustó tu pregunta filosófica, porque hoy es un día para filosofar. Siempre sí. Es bueno filosofar.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, yo pensaba en esto, me fui pensando el otro día en esto que hablábamos del atletismo, de los deportes. Uh-huh. Sí, ¿viste el campeón, por ejemplo, de los 100 metros? Cuando hay
Usain Bolt.
¿Cuánto tarda? ¿Tenemos
el récord? Mira, yo, a ver, si recuerdo, tengo una memoria fantástica. Okay. En los 100 metros, Bolt, en el 2009, o sea, hace un tiempo atrás largo,
uh-huh.
Pero
años.
Hizo los 100 metros en 9 segundos 58.
Ok.
La anatomía es 100% determinante, ¿no? Pero también lo que es la genética de lo que es la fibra rápida, ¿no? Tiene muchísimo más respuesta.
Claro, porque por ejemplo, si a Usain lo ponemos a correr, no sé, 1 kilómetro, ¿será el más rápido o no será el más rápido?
Y la verdad que no.
Ok, entonces ahí podemos pensar, porque yo digo, bueno, si tarda 100, si una, o sea, 100 metros los hace, ponele, le robamos unos segunditos, en 10 segundos,
sí.
Pobre, ¿no? Uh-huh. Que él hizo esas décimas, le deben haber costado un montón, pero bueno, ponele que hace estos 100 metros en 10 segundos, yo digo, bueno, para correr 1 kilómetro tendría que tardar 100 segundos, o sea, menos de 2 minutos.
Claro, minuto 40.
¿No? Y eso...
Tal cual, pero no todo es proporcional,
claro,
como dijimos antes, uh-huh. Porque en eso sí que no estoy de acuerdo y ahí sí que la matemática... nos puede ayudar un montón, pero ahí no es proporcional, porque tenemos otras marcas, ¿sí? No de Bolt, pero de otras marcas que, por ejemplo, para poder correr, hacer una carrera de velocidad de 400 metros, sí, que es otra de las pruebas también que hay en atletismo, uh-huh. En el año pasado, Van Niekerk hizo 43 segundos, uh-huh. 0.3,
okay.
Décimas, ¿no?
O sea, en 400.
43 segundos hizo, para redondearlo por ahí.
Claro, claro. Y acá va perfecto lo que dijo Yelen. Uh-huh. Si hubiera sido proporcional, supongamos que la media Bolt, llamémoslo así, tendría uh-huh. que haber hecho 40 segundos.
Claro, es que en realidad Bolt le tendría que haber ganado a esta persona, ¿no? O sea, no podría haber sido el récord este deportista, porque
claro.
Si Bolt lo hubiera corrido, tendría que haber
claro.
tardado menos de 40 segundos.
Claro.
Sin embargo, eso no pasó, ¿no?
¿Y entonces qué pasa ahí? ¿Qué tiene que ver? La cuestión del físico, el rendimiento, la respiración, deben aparecer un montón de cosas, ¿no?
Hay muchas cosas que determinan tal cual, y pensemos que también hay marcas en donde los deportistas pueden lograr en ese momento, con la edad que tienen, con el entrenamiento que tienen, con la presión psicológica que también... La adrenalina, ¿no? Y el estar en esa situación, al deportista lo hacen muchas veces dar muchísimo más de sí, uh-huh. Y pues superar sus marcas altamente. Pero Bolt, no tiene, digamos, esta persona no pudo tener un récord de 400 metros. Claro. Él, por ejemplo, particularmente, ¿no? Claro. El récord fue de otro sujeto, de Kiecker, pero Kiecker no tiene un un puesto mundial de los 100 metros. Claro. Entonces acá hay diferencias, obviamente, en las pruebas, pues son totalmente distintas, en el hecho de que en los 100 metros es puramente anaeróbico, ¿no? Que se llamaría anaeróbico, una actividad en donde no tiene presencia de oxígeno, una actividad explosiva, una actividad que la puedo mantener, pero un tiempo determinado.
Okay. Que suelen ser más cortos, ¿no?
Tal cual, los tiempos, las explosiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Movimientos rápidos, pensemos en lo que puede ser, como ahora estamos hablando, de una carrera de velocidad de 100 metros, o como un movimiento, un gesto deportivo de básquet, de fútbol, ¿no? Hay muchos gestos deportivos que uno los puede mantener esos segunditos, cortos segundos, pero no los podríamos llegar a mantener con la misma eficacia, ¿sí? O sea, con la misma perfección y con el mismo rendimiento, si lo trasladamos con el tiempo.
No quiero dar nombres, pero si nos fijamos en nuestros deportistas del seleccionado de fútbol, pasa muchas veces que se meten un pique para hallar una pelota, buenísimo, llegan, hacen gol o no hacen gol, pero después se lesionan. Y sin embargo, si no hubieran metido ese pique, hubieran podido estar corriendo los 90 minutos y otro partido y no tienen problema.
Bueno, ni hablar de los maratonistas, ¿no? Que tienen que regular todo su ejercicio, su funcionalidad muscular aeróbica en 42 kilómetros. O sea, son los famosos fondos, ¿no? Que van regulando su fuerza. Eso.
Tal cual, los fondistas. Sí, hay muchas pruebas fondistas, pero bueno, sí. Lo que se llama fondistas es cuando supera ampliamente, ya no recuerdo bien ahora de cuántos kilómetros tiene que ser para que se llame fondista, pero tiene que ser una carrera, obviamente, muchísimo más larga, y ya no se habla de metros, ¿no? Sino de kilómetros.
Claro.
Ahora sí, obviamente que, como estamos diciendo, todo es entrenable, ¿no? Uh-huh. Todo es entrenable, y un fondista va a tener, o sea, una persona que pueda correr una maratón, ¿no? Que pueda estar varias horas sosteniendo esa actividad, esa persona va a tener una fibra más lenta, por eso es que lo ayuda, ¿no? Todo su sistema fisiológico y su corazón está adaptado, ¿no? Por su entrenamiento, de una manera, y el velocista va a tener también una adaptación distinta a su entrenamiento. Los dos entrenamientos saludablemente son buenos, claro. Porque en los dos entrenamientos el sujeto va a tener modificaciones, se ensanchan, por ejemplo, las capas del corazón, el corazón crece también en su volumen, porque su cuerpo tiene que adaptarse, ¿no? El corazón tiene que adaptarse a las exigencias que le pide el cuerpo, entonces el corazón se pone más grande, o sea que le entra más sangre y va también a expulsar más sangre.
Claro. Lucía, entonces, para porque me quedó bien claro lo que estás diciendo, ¿cómo es? En el caso del deporte, si bien existen proporciones, no es determinante de los resultados. Hay proporciones que tienen que ver con rendimientos que se pueden calcular, pero como cada ser humano es único y los cuerpos son únicos, ocurrirá el resultado a partir de lo que ese cuerpo puede dar y nada más.
Claro, quizás podemos pensar que esto de los maratonistas y demás, quizás sí intentan que sea un poco más proporcional y regular durante todos los 42 kilómetros, el tiempo que le lleve, una velocidad más o menos uniforme y demás. Pero
un estallido como el de Bolt,
claro, no lo puede sostener en el tiempo, digamos.
Lucía, fue genial. ¿Qué te parece? ¿No estuvo lindo poder relacionar mate con educación física?
Espectacular, súper espectacular.
Bueno. Gracias, Lucía. Nos estamos viendo, escuchando la semana que viene, ¿no? O no, esta semana también, sí. Tenemos
muchas
educación
gracias,
física.
Salle.
Bueno, después podemos ir buscando algunas cositas más para poder trabajar.
Dale.
Así que yo la pasé bomba, no sé.
Y sí, aparte me quedé con muchas cosas por decir, porque toda esta charla nos dio también a pensar sobre el hecho de cómo funciona, ¿no? El cuerpo a diferentes estímulos que le demos.
Claro.
Entonces, podemos hablar la próxima también de lo que es la resistencia, diferentes tipos de resistencia, y cómo también el cuerpo se va adaptando así que la vamos a tener que necesitar a Yelén para que nos haga muchas cuentas.
Claro, porque también, hay cálculo ahí, es cierto, es cierto.
Y también para que se pongan las calzas y hagan la actividad para la clase que viene, porque la van a poder hacer ahí en el,
bueno,
en el
dale, estudio. Bueno, prometido. Bien. Gracias, Lucía.
Un beso, Lucía.
Muchas gracias, un beso enorme.
Beso enorme. Bueno, buenísimo. Hicimos los cálculos que teníamos que hacer.
Espectacular.
Te invito, Aye.
Dale.
¿Qué te parece? Año de Belgrano, mes de Belgrano. Estamos viendo la serie y escuchando la serie de Belgrano que hizo la televisión pública. Uh-huh. Y vamos con un capítulo más. ¿Qué te parece?
Buenísimo, porque la vengo siguiendo a full.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770.
El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri. Era un comerciante, había nacido en la zona de Génova, en la Liguria, en Italia. Luego se había trasladado a Cádiz, que Cádiz era la ciudad, digamos, del comercio internacional de la época, ¿no? Circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires. Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña, pero sin embargo es próspera, o sea, tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial. Cuando llega aquí, se casa con María Josefa González, que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero.
Recordemos que la madre Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad.
Una familia muy numerosa, muy católica, un hijo ilustrado de una familia bien, que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario.
Por mi bisabuela Flora, llevo la sangre del general Belgrano y por Juan Carlos llevo sangre de un hermano de Belgrano y el apellido.
De su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso.
La madre de Belgrano era bravísima. La madre de Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio en una mujer de la época.
De su padre heredaría su ambición, su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil.
Es el único prócer de los 30 o 40 de la independencia que era hijo de un italiano.
Su padre fue un inmigrante, logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando. Vaya paradoja. Contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que, de hecho, trabajó para modificar esa situación.
Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Este Colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires.
Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida, acomodada, un chico bien, diríamos hoy, vestía bien, tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían, que era ir a estudiar al exterior.
Y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer, ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del Río de la Plata.
Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso.
No aterrizó, Catriel. Temazo. Aye. Nos quedamos escuchando.
Perfecto, dale.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Sigue la matemática, ¿eh? Creciendo en proporciones, como Catriel, que crece cada vez más.
Su cuerpo se hizo color. Na, 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 na. Una explosión. De estrellas se hizo pintor. En el mismo planeta sin mí, que vuelo por debajo de la tierra, confía en su habilidad para volar. Vi al guacho mordiendo diamantes de glaciar. Le pixelé todo su 3D y le expliqué que llegó un azul que te trata de usted. Cuando me rescaté, casi que soy el cacique de esta tribu, bro. Cacique tan tan bobo que miran los dibujos, bro. Miran el celu como cam cambiando figuras, bro. Se desfiguró su cara cuando me miró.
Es muy frágil. se rió, no baja, solo sube.
Es muy fácil
esconderse atrás de la nube.
Es muy frágil.
Se rió, no baja, solo sube.
Es muy fácil
esconderse atrás de la nube.
Ruido horrible, no fue el timbre. Bajaron la puerta como si fuese de mimbre. No eran azules, bro, eran color sombra. Como el alma de que reprime ese color, seguro esconderás.
Esconderá. Esconderá. Esconderá.
Color, na 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 na, una explosión.